Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos con Daniel de Mi Cripto Mundo. Creo que no necesita mucha presentación. Seguramente muchos le conozcáis de Twitter, ya que es bastante activo y da bastante goma en Twitter. Además de que no para con INJ, parece que no lo va a vender nunca, ahora que lleva un por 9 desde que estuvo hablando de ello. Así que, bueno, yo no voy a darle ninguna presentación, voy a dejar que se presente él. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Andrés. Me hace sentir famoso, pero no lo soy. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de asistir a tu podcast y sin miedo a preguntar lo que tú quieras.
Bueno, pues entonces, si me dejas libertad, a ver por dónde te puedo salir. Bueno, lo primero que te voy a preguntar de todo es cómo llegas tú al mundo de las criptomonedas y cómo han sido tus inicios en ellas.
Bueno, pues creo que mis inicios han sido prácticamente iguales a la mayoría de los que están en este mundo. Entré por puro FOMO. Uno de mis mejores amigos acá en los Países Bajos le estaba yendo muy bien con VeChain. Y pues claro, entra ese FOMO de, no, pues yo también. Y no me da pena decir que hice mis primeras compras sin saber lo que era un gráfico.
Ni debería de haber.
Sí, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Y había encontrado proyectos que iban a ser el nuevo McDonald's, el nuevo YouTube. Y pues ya sabes lo que pasa. En el 2018 entro en la perdición. Perdí todo mi dinero. Algo de lo que me alegro mucho es que nunca vendí nada. Entonces, pues con el bull run pude recuperar cierta parte de mis pérdidas. Pero pues así fue mi entrada a este mundito, de hecho.
Bueno, entonces, ¿llevas bastante tiempo dentro del sector o en 2018 decidiste abandonar un tiempo?
Mira, te mentiría si te digo que en el 2018 no me despejé un poco. era psicológicamente muy difícil abrir el portafolio y ver cada vez que valía menos. Entonces decidí borrar todas las aplicaciones, pero como te digo, nunca vendí. Y como a principios del 2019, pues yo estaba en un punto en mi vida donde decía, es que quiero ser alguien, ¿no?, en mi vida, y no veía otra cosa que me llamara más la atención que este mundo, y no necesariamente cripto, los mercados financieros en general. Solamente que pues en cripto las ganancias son exponenciales todavía.
¿Y tú vienes de los mercados financieros? O sea, ¿tu background es algo de los mercados financieros o no tiene nada que ver?
Sí estudié economía, pero pues al estudiar Bitcoin es como, bueno, creo que a mucha gente le pasa, se le abren los ojos y te das cuenta de, pues, de lo necesario que es aprender esto. O sea, independientemente de lo que quieras que sea tu meta, necesitas aprender a analizar gráficos. Ya sea para, no sé, estás en un país con alta inflación, mover tus monedas, etcétera, ¿no?
Bueno, últimamente, yo no sé si, bueno, ahora que tienes el Twitter, que ahora te preguntaré por qué decides creártelo, pero últimamente no sé yo si subes muchos gráficos por tu Twitter o subes más research fundamental.
Pues últimamente he estado compartiendo unas gráficas. Sí, es verdad que, creé mi cuenta porque pues en el 2021 pude implementar todo lo que había aprendido desde mis inicios en cripto, ¿no? Y me di cuenta que el sistema que yo había elaborado me daba, me dio muy, muy buenos rendimientos. Y oye, sí, es muy fácil hacer dinero en un bull run, ¿no? Pero la diferencia ahí es que yo ya viví un bear market. ¿Qué hice? Pues Cuando empecé el Twitter, lo iba a empezar en inglés. De hecho, yo me movía siempre en inglés, estaba siempre en comunidades en inglés. Creo que es pues la verdad que el mercado en inglés va más avanzado que en español. Y justamente fue ahí donde vi, pues, una oportunidad, ¿no? De, oye, sé mucho. De hecho, mi manera de hacer las cosas, pues, tiene éxito gracias a todos los errores que he cometido, ¿no? Ya sé qué no volver a hacer en mi vida. Y, por ejemplo, una de esas cosas es holdear, ¿no? Pero eso lo comentaremos más adelante, pero decidí crearlo en español porque ahí vi realmente la oportunidad de también ayudar, aunque suene cursi, como diríamos en México, pero el mercado en inglés es muy superficial, ¿sí? Y yo no soy una persona así. Yo sabía que en español iba a haber gente como tú eres de España, ¿no? Muchos españoles, tal vez muchos mexicanos, pero también hay muchos países que, pues la verdad, están en cripto por necesidad. Y yo sentía como una, no sé, un llamado de hacerlo en español porque es que la verdad es que hay mucho vendehumo. Es la verdad. Es la verdad.
Y ahora que estás, bueno, claro, porque tú has estado en la comunidad inglesa y estás ahora en la comunidad en español, ¿crees que faltan cuentas con información buena o crees que el usuario no se está moviendo en las cuentas con información buena?
Te diré, la verdad, hay cosas en donde la comunidad en español va mucho más avanzada que en inglés, y eso tal vez tiene que ver con cómo somos nosotros, se puede decir latinos, ¿no? Que somos más emocionales, ¿no? Entonces, ¿en qué aspecto veo a la comunidad en español muchísimo más avanzada? El aspecto psicológico, donde aquí realmente hay cuentas grandes aportando tal vez una de las cosas más importantes de todo cripto, que es la psicología, ¿verdad? Siento que hay muchas cuentas de valor en español, o sea, sí las hay, no estoy diciendo tampoco que todos sean vendehumo para nada, pero el tema es que cuando tú entras a este mundo, tú no sabes filtrar, tú no sabes diferenciar quién es bueno y quién es no. Oye, cualquiera puede poner un screenshot de algo que ganó, ¿verdad? Eso es fácil. Y pues eso llama a la gente y cuando no te están contando toda la realidad, ¿verdad? Perder es parte del juego. Entonces, el problema yo siento que es que la gente simplemente no sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Y de hecho, ayer lo publiqué en mi Twitter diciendo que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y eso va muy bien con este tema.
Ya
La
ves.
gente simplemente no sabe.
¿Tú cómo has hecho para conseguir filtrar las cuentas? ¿Dedicándole tiempo, simplemente te vas dando cuenta y poco a poco, o te coges un Twitter, te lo miras y dices, vale, este tío no me sirve para nada? Vas con el hacha ahí, con la guadaña.
Mira, yo cuando llegué, bueno, cuando empecé mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Y pues tuve la suerte, la verdad. Yo tenía dos, tres seguidores en Twitter y Alex, Minimal Trader, que es uno de los mejores en el tema de psicología en toda España, en toda la comunidad en español, para mí. Pues yo tenía muchas frustraciones, ¿verdad? O sea, de ver gente con sabe cuántos seguidores diciendo cosas que, pues que saben que eran, que son mentiras o que eran contradictorias con lo que estaban diciendo hace 2 semanas, hace 3 semanas. Y Yo soy una persona que tengo muy buena memoria, entonces eso, pues eso me ayuda a darme cuenta de como que esto sí, como que esto no. Solamente me tomé el tiempo de verdad para exponer al gran mago, eso ya fue hace un año, algo más. Pero es que es increíble que una cuenta como la de él haya gente que todavía crea en lo que dice, ¿no? Lo mismo podemos decir del Deluxe, aunque es un meme, sí ha hecho perder muchísima gente mucho dinero, ¿ah? Y claro, podemos decir, es que la gente también no debería copiar. Sí, pero yo soy una persona donde pienso, yo quiero enseñar a pescar, ¿verdad? Obviamente, pues necesitas enseñar que sabes pescar para que la gente vea realmente que sabes, ¿no? Pero, pues, independientemente de que yo diga, haz tu propio estudio, haz tu propia investigación, gestiona tu riesgo, etcétera, 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 tengo que ser muy, ¿cuál es la palabra en español? Ay, se me fue. Tengo que ser un poco muy inocente para decir, es que yo nada más publico lo que hago y si alguien me copia, no, yo sé que lo que yo publico va a haber gente que me va a copiar. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Independientemente de que estemos de acuerdo de que nos copien o no, sabemos qué pasa. ¿Verdad? Yo creo que pues una de las mejores maneras de filtrar cuentas es pues en el mercado bajista era muy bonito porque te dabas cuenta de quién seguía trabajando y quién no. ¿Ah? Ahorita de repente ya salen todas las cuentas y nos vamos a 150 mil dólares. Pero yo creo que es muy importante cuando vas a seguir a alguien y te gusta lo que hace, oye, ¿qué te cuesta a ti tan siquiera, no sé, oye, sigue la cuenta un par de semanas y verifica lo que está diciendo y lo que está pasando? Porque al final, todos nos vamos a equivocar, yo también. Y eso es normal, es parte del juego. Pero una cosa es alguien que realmente no le atina una, y otro que pues no está diciendo nada incoherente. No sé si me explique.
Sí, creo que más o menos se entiende, ¿no? Que al final se nota en aquellas cuentas que van soltando, que van disparando independientemente de si aciertan o no aciertan.
Exacto. Y te digo, no se trata de que, ay, se equivocó, hay que lincharlo. No, eso también es un error. Equivocarse es parte del plan. Por eso gestionamos el riesgo, ¿no? Pero hay gente que, no sé, por ejemplo, ahorita con Injective, oye, sí, pues qué bueno que me salió bien, analicé todo, lo entré en 1.47, algo así, ya ayer llegó a $9.50, pero veo cuentas y, oye, compré Injective en $7 y ya vendí una parte y me salió bien. Oye, es que independientemente de que te salió bien, es un error lo que estás haciendo, porque ¿qué estás haciendo? Estás comprando resistencias prácticamente. ¿Ah? Bueno, es mi opinión. Y va a haber gente que diga, ay, no, pues este chavo sabe lo que hace, yo también voy a comprar Injective y mañana despertamos, Injective está en $4. ¿Y qué? ¿Ya? O sea, es que no es así. De hecho, te digo, estos errores los identifico porque yo cometí los mismos errores. O sea, yo no soy no sé, un Warren Buffett de nacimiento, ni nada por el estilo, ¿verdad?
Estaría bien, ¿eh?
Qué bonito sería hacerlo, ¿verdad? Pero no. Te digo, compraba velas verdes, no ponía stop loss, no sabía ni lo que era un stop loss, no sabía qué era la gestión de riesgo, la psicología no tenía nada que ver con los mercados, en fin, todos los errores que puedas cometer, créeme que cualquier error yo lo cometí. He perdido dinero con NFTs, con DeFi, con Play to Earn, con ICOs. Tú dímelo, yo perdí dinero.
Metaversos.
Y creo que, bueno, creo que esa es una de las grandes cosas que hace ver a la gente, o debería de hacer ver a la gente, de cuando alguien de verdad, ha trabajado en este sector y independientemente de, tú estás metido, por ejemplo, en DeFi, ¿no? Y alguien está en NFTs y el otro hace en ambos futuros y otro hace en spot, lo que sea. Pues, oye, realmente los que realmente saben son los que te pueden contar estas historias donde han fallado. ¿Ah? Porque si no, ¿cómo aprendes?
Fallando todo.
Necesitas perder, ¿verdad? Y si alguien borra sus tweets de cuando perdió algo, pues ya te das cuenta de la cantidad de humo que hay. Porque esto es lo que deberíamos estar hablando. Sí, es muy bonito y lamentablemente cuando un trade sale bien, eso es lo que más interacción tiene. Pero lo que deberíamos de estar compartiendo toda la comunidad y no nada más en español, todos en cripto. Hay que ser transparentes con lo que va mal, porque eso es lo que realmente es de valor. ¿Verdad? El mercado, hay 1 millón de oportunidades para hacer dinero. 1 millón. By, te digo, DeFi, NFT, lo que sea, lo que te guste. Pero si no sabes cómo controlar tus pérdidas o no sabes cómo han llegado esas personas hasta donde están, ¿verdad? Porque sí, es muy bonito. Ay, nada más, pues es un análisis fundamental del proyecto. Pero estamos hablando de gente que, pues, tal vez apenas sepa que es una blockchain, ¿verdad? Entonces, no, mejor siento que, y eso lo sabe mi comunidad, que yo les digo la verdad. Oye, ¿sabes qué? Cuidado, porque yo en el 2018 me enamoré, bueno, 2017, me enamoré de un proyecto. La verdad, era un proyectazo, proyectazo, Andrés. Era,
¿Cómo se
tenía, se
llamaba?
llamaba,
¿Cómo se llamaba?
HST, Horizon State Token, y ellos iban a tener un sistema para votaciones, ¿sí? En la blockchain, todo transparente. Y querían implementarlo en gobiernos. Obviamente la idea es, wow, ¿verdad? Wow. Y tenían dinero y el equipo tenía mucha experiencia y tenía contactos y pues yo ya me iba a ser multimillonario, ¿verdad? Pero
Todos.
pues, claro. ¿Y qué pasó? Pues, no, pues el token empezó a caer, porque Bitcoin pues había acabado la fiesta, ya había llegado el retail, en otras palabras, ya había llegado Daniel. Entonces empezó a caer el mercado y como a los 6 meses me llegó un correo, me llegó un correo y que habían delistado esa moneda del exchange, pero ese era el último exchange en donde estaba la moneda.
Dios,
Entonces,
¿y tú pudiste sacar tus monedas?
no.
Oh, God.
Entonces, pues, oye, no podía dormir, el estrés, y cómo pude hacer eso, porque no saqué nada, porque no saqué ganancias, ¿va? Y pues de ahí va una de las cosas que más les enseño a mi comunidad, ¿no? Es yo, la verdad, y todos lo saben. Por ejemplo, a mí ahorita, para mí uno de mis proyectos favoritos es Clearpool. Y le digo a la comunidad, me dice, no, pues has de estar acumulando y has de estar compre y compre y cada bajada. Y no, no estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si este proyecto va a sobrevivir. Por tanto que me guste, yo no puedo decir que va a sobrevivir. Entonces, ¿qué hago? Pues de ahí es donde nació todo este sistema que he compartido pues abiertamente con todos. Es, yo me pongo a tradear estas monedas. ¿Qué hice con Injective? Entré en 1.48, entonces puse mi orden de venta, 2.96, la mitad para afuera. ¿Por qué? Porque yo no sabía si iba a seguir subiendo, yo no sabía si iba a tener el éxito que tiene. Sería un mentiroso si digo que sí, que pintaba muy bien y que se podía esperar, se podía esperar. ¿Qué iba a pasar? Pues, oye, no tengo una bola de cristal. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Saco la mitad de mi dinero pongo ya órdenes de venta ya más arriba y todo esto lo analizo en gráficos mensuales. Lo que yo hago es de paciencia y, perdón, gráficos semanales, no mensuales, semanales. Y ya las ventas están programadas y de hecho les hago muchas bromas ahí en la comunidad, que les digo que yo soy una persona muy nocturna, ¿no? Y les digo que soy Batman y que TradingView es Alfred. Y ya cuando yo estoy haciendo mis cosas y Alfred me manda el pip, o perdí dinero o gané más. ¿Ah? No, una o dos. Es que para mí esto es lo que a mí me cambió mucho la manera de ver las cosas. Te voy a contar, para aprovechar que estamos hablando de el aprendizaje necesario, ¿no? De las pérdidas. Una de las cosas y uno de los grandes errores que cometen, oye, esto sí me atrevo a decir que el 99% de la gente, es, pero Daniel, ¿por qué vendiste la mitad de Injective si es que mira, ya hubieras tenido sabe cuánto más? ¿Verdad? Y claro, que a mí me puede entrar ese pensamiento a la cabeza, soy humano. Pero, ¿sabes qué pasó, Andrés? Y eso es lo que yo hago. Pues, saco la mitad de Injective, ya no tengo riesgo, ya estoy posicionado en el mercado, mi dinero está en la mano, tranquilo, me pongo a buscar otro. ¿Dónde hay otra oportunidad? Ah, ese se ve muy bonito. Y con ese mismo dinero, entré en Joe. ¿Ah? Lo compro en 17,5 centavos y llegó a 75 centavos. Yo, cuando llegó a 35 centavos, saqué la mitad y con ese mismo dinero entré en otro trade. Y así me la paso. Y ya, si llegamos al alt season, perfecto. Estoy posicionado, ya te diría, como en 16 categorías en cripto, en proyectos que, en mi opinión, pintan bien. Sin riesgo, puedo dormir tranquilo, no necesito estar viendo gráficos todo el día. Lo hago porque pues me gusta crear comunidad, me gusta compartir en Twitter, pero la verdad yo tengo, gracias a mi swing trading, que es de largo plazo, gracias a que tengo mis bolsitas, ¿sí? Así les digo, mis bolsitas gratuitas, inversiones en microcaps, low caps, mid caps, todo gratis, con el trading, con los años de experiencia. Y ya, esperar, ya si Bitcoin realmente está en niveles donde dices, se está poniendo muy caliente la cosa, ahí es donde ya pues muchas posiciones van a salir, ¿verdad? Ya es suficiente. ¿Por qué? Porque si no, voy a entrar en ese paradigma de, y entramos todos, de hubiera, ¿verdad? Hubiera dejado esto, hubiera comprado eso, ay, lo hubiera dejado más, porque iba a subir más, eso te lleva a la perdición. Es que lo más importante, ¿verdad? Y es estar conscientes de lo que estamos haciendo. Si Bitcoin es un activo de riesgo, cosa que yo no opino, pero bueno, es un activo de riesgo, ¿qué son las altcoins? ¿Verdad? Y ahí vamos a enamorarnos de proyectos. ¿Ya? Eso es que no, yo compro en buenas zonas, combino el análisis técnico con el fundamental y dejo que el tiempo pase. ¿Sí? Otra cosa es, si yo, por ejemplo, no saco la mitad en la posición en Injective, cuando llego a $5 que estaba en una resistencia, bah, probablemente me hubiera entrado un pensamiento y decir, oye,
para afuera,
¿sabes qué? Mejor vendo todo porque luego se cae y el mercado muy inseguro y la cosa. Porque sigo arriesgando mi propio dinero, ¿verdad? Claro. Pero como no está mi dinero en el mercado, tengo la libertad de decir, ¿sabes qué? Tengo hasta un target en Injective en $15. No sé si va a llegar. Si llega, ahí se va a vender una parte. ¿Verdad? Así, y ya. Y si llega a $13 y esas últimas ventas no las llega a tomar, que ya son muy pequeñas, están en una parte tan alta, pues oye, agarro eso, tengo Injectives gratis, me muevo en el ecosistema, igual me pongo a ver si mi amigo Andrés sabe algo del mundo DeFi en Injective, y pues... hay que ver cómo le sacamos rentabilidad a algo que de todos modos era gratis. ¿Ya?
Me surgen muchas dudas, pero creo que la primera va a ser clave y antes de seguir, te voy a preguntar, Daniel, dentro de tu comunidad de Twitter, aparte del Twitter, bueno, lo primero, ¿qué es lo que publicas en Twitter? ¿Cómo lo estás enfocando para que a toda la comunidad nos llegue esto? Y si luego tienes alguna forma un poco más directa, como un Telegram, de ver la información, de hablar contigo, preguntar dudas o lo que sea. ¿Cómo lo estás enfocando tú para que a todos los usuarios les llegue la información que vas publicando?
Pues te voy a confesar algo. En Twitter comparto muchísimo menos conocimiento que en YouTube. Es la verdad. ¿Por qué? Porque en Twitter hay muchas sanguijuelas y he decidido de tal manera, pues, proteger parte del conocimiento que tengo. De hecho, hasta pues, se puede decir gran parte del conocimiento que tengo, y en YouTube he compartido más. ¿Por qué? Porque la gente que realmente se toma el tiempo de escucharme una hora, ¿ah?, de su tiempo libre mientras puede estar haciendo cualquier otra cosa, esas son las personas que yo realmente quiero ayudar, porque esa gente tiene hambre de crecer. Entonces, en Twitter, ¿qué hago? Hago de vez en cuando análisis fundamentales de proyectos. Ya llevo un rato sin hacerlo, porque los estoy haciendo para mi comunidad. Y en Telegram, tengo ahorita una comunidad recién, vamos, para el mes y medio, después de estar prácticamente un año creando contenido diario en Twitter y teniendo videochats cada semana de una hora en Minimal Trading. Pues ya llegó la hora de hacer mi propia comunidad, y en mi comunidad es donde estoy soltando más información. Mentiría si digo que estoy porteándolo todo, ¿va? Pero sí estoy compartiendo mucha más información de este tipo en mi comunidad que en Twitter. Porque te digo, me he dado cuenta que hay cuentas por ahí que me copian, y antes me ponía a pelear y todo eso, pero no quiero que ese sea el enfoque de mi cuenta, ¿verdad? Quiero un ambiente donde nos podemos apoyar entre las cuentas serias. Te digo, yo no soy amigo de casi nadie en estas redes. Cuando veo a una bandera roja, yo ya, para mí, chao, el siguiente, porque hay un millón de creadores de contenido. Entonces, si alguien está haciendo cosas nada éticas, yo prefiero pasar. Prefiero, no me importa la cantidad de seguidores que tengan ni nada de eso. Lo importante es hacer las cosas bien. Entonces, pues así puedo responder tu pregunta. Te digo, en Twitter hay análisis, aunque lo diga yo mismo, hay muy buenos análisis fundamentales que he hecho, que le metí muchísimo tiempo. Hago hilos sobre análisis técnico también. Y más que nada en Twitter, pues le doy seguimiento a las bolsitas. O sea, ¿qué está haciendo Injective Boy de noticias? ¿O qué tuvo Joe o Sipul o lo que sea, ¿no? Para que la gente esté al tanto, porque muchas veces, también eso lo aprendí. Oye, si yo hubiera estado al tanto de Horizon State Token en el 2018, yo ya hubiera vendido, porque eso ya tenía pinta de que se iba a morir, y hubiera rescatado tan siquiera algo. Entonces trato de proyectar lo que me ha ayudado, ¿verdad? ¿Eso responde a tu pregunta?
Sí, yo creo que es suficiente para que la gente pueda saber un poco cómo enfocas el contenido, pero bueno, yo creo que queda claro que son análisis fundamentales, análisis técnico y que vas a premiar a aquellos que se vean los vídeos que realmente se comprometan con consigo mismo y quieran aprender. Y eso está muy bien también. Está muy bien, está muy bien. También ahora para. Ah, sí, perdona, sigue.
Bueno, dime.
No, te voy a cambiar de tema. O sea, si tienes alguna pregunta, dale ahora.
No, cámbiame el tema.
Vale. Bueno, yo creo que ya vamos a pasar a la parte en la que todos están interesados, ¿no? Como tú dices, se premia siempre a aquellos que se mantienen o que se le dedican más tiempo. Ahora yo sí que quiero empezar ya un poco con con las preguntas típicas que todo el mundo se hace, pero quiero que tú también te mojes un poco y que no seas tan troll, ¿no? Como son algunos.
Okay.
Entonces, Daniel, te lo estoy pintando muy feo, ¿eh?
Ya me
No,
tengo que ir, Andrés. No, no te creas.
hasta luego. No, no, yo te voy a preguntar, ¿cómo tú puedes, cómo decides a qué proyectos le dedicas más tiempo o menos tiempo? Por ejemplo, ¿por qué decidiste, invertir tiempo en hacer un research de Injective? Por ejemplo.
Bueno, Injective, para empezar, yo ya conocía, se puede decir, a profundidad del proyecto, ¿verdad? No, no, no me preguntes la white paper de AZ,
No,
pero
no, no, no. No te voy a preguntar, ¿eh?
no, 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 pero te digo, ya conocía el proyecto, sabía que, pues, en cripto, cualquier proyecto que va a tener éxito necesita dinero. O sea, sí o sí necesitan dinero, necesitan tener dinero. No, no hay otra. No hay otra. Necesitas dinero para poder incentivizar a los desarrolladores para que creen aplicaciones y se haga más interesante todo el ecosistema, ¿verdad? Injective. Yo estaba escaneando posiciones en TradingView, estaba viendo que Bitcoin a mí me estaba dando entrada en 16 mil y tantos. Me estaba dando una entrada muy bonita. La verdad, han sido esas compras de noviembre, que Injective fue ya en enero, pero yo he hecho compras en noviembre que también han salido muy bien. Fueron las compras más incómodas que he hecho desde que estoy en cripto. Porque el sentimiento era: oye, nos vamos ya, ya mañana estamos en 3 mil dólares. Y me puse a pensar: oye, tengo aquí una entrada en Bitcoin. Y si ahorita le digo a alguien que voy a comprar altcoins, me van a decir que estoy loco y que necesito ir con un psiquiatra. Pues entonces yo creo que sí debería de comprar. Con gestión de riesgo, ¿verdad? Porque al final, pues lo que realmente soy, soy un como estoy combinando el mundo del trading con el de las inversiones. Y Injective, la verdad, el gráfico fue lo primero. Yo vi Injective y dije: oye, ¿realmente está Injective ahorita en un dólar y 30 o 40? Es que no lo puedo creer, esta cosa está para el mundo cripto, ¿verdad?, infravalorada. Yo no iba a saber que iba a subir tanto, ¿verdad? Pero, oye, me estaba dando entrada al gráfico, sabes que es un proyectazo. Yo nada más comparto cosas que yo considere buenas. Si el proyecto, por tan bien que pinta el gráfico, pinta que es medio basura, prefiero no hablar. Que sí lo tradeo, ¿eh? Sí lo tradeo, pero es esa ética de la que hablábamos, ¿no? No comparto esa basura, porque, oye, qué bonito el trade. No, 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 no. Quiero enseñar a hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien requiere conocer el proyecto, saber por qué va a venir interés en el proyecto, ¿verdad? Y yo tenía ahí ya todo marcado en Injective, iba a tener grandes noticias en un par de semanas, y dicho y hecho, a las 2 semanas, creo, del trade. Salió las noticias de que iban a tener un fondo de inversión de 150 millones disponibles para desarrolladores en la red. Oye, es lo que te decía. Si llegan desarrolladores, van a llegar buenas aplicaciones. Esas buenas aplicaciones van a hacer que lleguen usuarios. Y mejor si la red es buena. Entonces, así fue que dije: ¿sabes qué? Ahorita fácilmente yo podría hacerlo fácil. Nada más publico en Twitter: vean este gráfico. Chao. No, yo recompenso a la gente que quiera aprender, y de hecho, si te pones a ver el video, es 50 minutos de análisis fundamental y 10 de técnico al final, para los que quieren aprender, porque eso es mi misión, ¿verdad? Enseñar. No, Si quisiera nada más compartir trades, pues haría copy trading y listo, ¿verdad? No es lo que yo quiero. Quiero enseñar, quiero que la gente aprenda.
Me
¿Me
gusta.
explico ahí?
Sí, creo que se entiende, creo que se entiende. Yo, claro, creo que lo más complicado, o lo que me parece lo más complicado, es el hecho de decir, bueno, voy a dedicarle, yo qué sé, 4, 5, 7 horas, 2 días a seguir terminando de analizar el proyecto, de intentar entenderlo, entender las noticias que vienen y si realmente está infravalorado en el mercado o solo soy yo el que lo ve infravalorado, ¿no? Eso es a lo que voy, que es lo más difícil, yo creo que hay que tener ese ojo de decir, esto para mí respecto al mercado está infravalorado.
Sí. De hecho, en mi comunidad, y eso es también lo que les digo a la gente, mira, y hay que ser muy duros y muy fríos en esto, porque es la verdad, ¿ah? No me quiero meter en el tema macroeconómico, nada de eso, ¿verdad? Pero, oye, hay que ser muy, muy fríos y va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero es la verdad, ¿no? No voy a agarrar Injecti porque de verdad me gusta mucho el proyecto, pero X, el proyecto que tú quieras, ¿verdad? El que sea, no importa cuál. Ese proyecto no es un McDonald's, no va a ser nunca un McDonald's, nunca va a ser un Coca-Cola, nunca va a ser, no sé, un Microsoft, un Nvidia, nunca va a ser eso, nunca, ¿verdad? Eso nos queda claro. Que sí, va a tener un puesto muy grande en el ecosistema cripto, sí, puede ser, ¿verdad? Ethereum, yo no me imagino que eso desaparezca, independientemente de lo que opine el proyecto. Pero, oye, cualquier proyecto, ¿verdad? Cualquier proyecto puede ser considerado un scam. Te voy a decir por qué. Y no tiene nada que ver con los proyectos en sí. Si alguien ahorita, ¿verdad? Porque yo no repito y repito y repito en Twitter, no entren en Injective, yo no entraría ahorita, por favor, usen la cabeza, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Si alguien entra en Injective ahorita, Injective tiene una corrección en semanal que no sería nada raro verlo en 4 o $5, ¿verdad? Pues oye, alguien ya perdió, ¿sabe cuánto porcentaje de su dinero? Y el proyecto es un scam, ¿verdad? Entonces, también hay que controlar ese aspecto donde Injective en 1.40, una gema. Injective en $15, pues.
Depende para quién
¿Sí
es el
es una
scam.
gema? Exacto, bro. Ese es el tema, es el tema. Y lo que pasa es que la gente se aferra a un proyecto y el proyecto no sabe quién eres. El equipo, por tan bueno que sea, por tan perfecto que pinte, el equipo algún día puede decir, ¿sabes qué? Ya sacamos aquí 300 millones de dólares, chao. ¿Verdad? ¿Por qué no? Puede pasar. Han pasado cosas más raras. Entonces, yo no me caso, pues. Ay, sí, les puse en la comunidad, ya, yo vendí una parte de Injective en $6. Una parte, pequeño porcentaje. Pero Daniel, es que, oye, ya está en trending 3 veces, ¿verdad? Están todas las señales de que esta cosa, en cuanto se dé la vuelta, va a caer pero duro. Hay que ser coherentes. Y sí, me encanta Injective. Y aunque Injective vuelva a llegar a $1, yo seguiré mostrando mi interés del proyecto. ¿Por qué? Una cosa es el proyecto y otra cosa es el precio. Hay que saber diferenciar las dos. Es muy importante. Muy importante. Y te digo, te mentiría si te digo que me paso una semana investigando todo un proyecto de AZ. Gracias al sistema de las bolsitas, también me quito ese peso de encima. ¿Qué es a lo que voy? Yo tengo un checklist y ese es un taller de análisis fundamental que estoy ofreciendo una vez al mes en mi comunidad, donde les tengo un checklist de análisis fundamental de. Tienes que checar esto, tienes que checar el otro. Y el punto más difícil, de hecho, de entender y de poder diferenciar es la idea. Porque, ¿cuál proyecto Dime un proyecto, uno, en todo cripto, donde vayas a su página y no te estén prometiendo que to the moon, ¿va? O sea, no te lo dicen de esa manera, pero las promesas siempre van a ser buenas. ¿Ah? Siempre, claro, esa es su tarjeta de presentación, así se venden. Entonces, sí, realmente, y ahí ya entras en el tema de inversión. Si vas a invertir, hoy sí, oye, ponte una semana en investigar Injective y apréndete ese white paper y entiéndelo de A a Z, porque estás invirtiendo, ¿va? Estás arriesgando tu dinero, tal vez estás planeando hacer de ese A hacia abajo, más importante aún. Ah, cosa que yo no soy muy fan de, tal vez en Bitcoin, en lo demás no lo haría. Pero si yo estoy haciendo un swing trade, ¿verdad? Oye, nada más quiero un checklist. El equipo, ¿qué tal? ¿Esto qué tal? ¿Los tokenomics, qué tal? ¿Las noticias, qué tal? Bla, bla, bla. Inversionistas, dinero, ta, 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 ok. Gráfico, ¿qué tal? Le saco el por dos y ya pongo mis targets y se oye. Uno de esos resulta ser un scam. Tengo el checklist completo de que, mira, esto reduce mi riesgo, ¿ah? De que sea un scam, un proyecto, pero hasta el proyecto más perfecto del mundo quiebra en un día, ¿ah? Eso pasa, ya lo hemos vivido. Entonces, pues tampoco es que le diga a la gente, oye, yo mentiría si te digo, ay, me pasé una semana investigando. Nada, hice el checklist, ok, noticias, pa, 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 swing trade, el gráfico está listo, vámonos. Sale mal, perdí lo que quería perder. Sale bien, las ganancias son exponenciales, porque una vez llega mi por dos, mi riesgo es cero.
Wow. De todas formas, a lo que me has dicho antes, bueno, me has dicho ahora muchas cosas, a lo que me has dicho de que todos se viven a base de, o sea, todos los proyectos o el 99% vive a base de promesas y de hacer poco, como tú dices, ¿no? Que todos ponen to the moon y prometen muchas cosas.
Sí.
Yo también te quiero preguntar, ¿no crees que la palabra scam y rug pull dentro del mercado está un poco prostituida también, o que no se utiliza del todo bien? ¿Qué
100%.
piensas?
100%. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es a lo que iba. Alguien compra Injective ahorita $9, mañana cae 5. Es scam. Eso no es scam. Eso quiere decir que tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Verdad? Es el tema. Entonces sí, están prostituidas totalmente. Tampoco, o sea, mi mensaje no es decir todo cripto es un scam. No, mi mensaje es que la falta de conocimiento hace que la gente ponte a ver el retail. Ah, Bitcoin cayó de 60.000 a 15.000. Ve que es scam, ¿va? Ese es el tema. No es un scam. Bueno, esperemos que no, ¿va? Pero no creo. No creo.
Me gusta cómo piensas. Ahora, ya para hacerte una pregunta final y que te desenvuelvas un poco y que nos dejes aquí con la mosca detrás de la oreja. ¿A qué le estás poniendo el ojo tú ahora? ¿Dónde te estás enfocando? ¿Hay algo que le estés dando más caña ahora para las próximas semanas? ¿O estás así muy tranquilo ya con tus bolsas que ya ni miras el mercado ni haces nada?
Mira, la verdad es que es el problema. Me enamoré del mercado. Yo no paso día que no vea el mercado.
No te
Me
enamoras de
gusta.
proyectos, pero sí del mercado.
Sí, y no, y sigo buscando entradas, porque al final, Andrés, a lo que voy, mira, eso le está diciendo también la comunidad. Compartí la semana pasada dos entradas, ¿ah? Que estaba tomando, que estaba posicionándome. Pero las cosas como son, les dije, miren, cuando estábamos en $16,000, ¿ah? Si tú dices, voy a comprar altcoins, todo el mundo, ¿ah? Y te digo, hasta yo llegué a tener ese pensamiento bajista, donde es que, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Pero, oye, estoy arriesgando lo que quiero, me posiciono. Esas compras eran de menor riesgo que ahorita. ¿Ah? Pero todo el mundo está pensando que ahorita es menor el riesgo. Pues cómo funciona la mente. Entonces, les digo, miren, estoy haciendo esto, pero voy a arriesgar un poquitito menos porque es que las cosas están, pues, está caliente, está caliente. Tenemos trending all season, tenemos trending por 100, ¿verdad? Cuidado. No digo que vaya a caer, y independientemente de lo que pase, yo estoy en las nubes con mis posiciones. Lo que sí es, si un gráfico está dando entrada y como les digo yo, opero en semanal, ¿sabes cuánto tiempo tiene que pasar para que un gráfico se acomode de manera bonita en semanal? Estamos hablando de año, tal vez año y medio, dos, no sé, dura mucho tiempo.
Ya ves.
Tan siquiera vale la pena entrar. ¿Y qué digo? Normalmente, por ejemplo, cuando estábamos en 16, 17, arriesgaba un poquito más, ¿verdad? A base de porcentaje. Ahorita arriesgo menos. Porque, oye, la pregunta es muy fácil. ¿Bitcoin está en una resistencia? Sí. Ok. ¿Es coherente comprar? No. Punto. ¿Puede romper esa resistencia y seguir subiendo? Claro que sí. Entonces, sabiendo que hay una probabilidad, yo estoy posicionándome todavía, pero con posiciones menores, porque sé que probablemente a base de análisis técnico salgan mal. Que pueda seguir subiendo, pues mejor, ahí voy a estar. ¿Ah? Pero si la moneda ya hizo un por dos, si la moneda ya hizo un por tres, ¿por qué rayos estamos buscando entradas ahí? Es que no hay manera de justificar eso. ¿Ah? Bueno, así lo veo yo.
Ya. No, no, entiendo perfectamente tu opinión.
Sí, te digo, son emociones, Andrés, son emociones, es todo.
Bueno,
Somos
y también
muy...
es tu experiencia dentro del mercado.
Sí, y rodearme de gente que, pues, de verdad, fue muy bonito, pensando en noviembre, diciembre, pues estar también compartiendo... opinión con Alex, ¿no? Mínimo Trader, y él estaba súper alcista en noviembre y diciembre. Y pues te pones a pensar, oye, sin faltar el respeto a nadie, ¿verdad? Porque al final todos estamos aprendiendo, yo también, ¿ah? Yo no lo sé todo, nunca lo voy a saber. Pero si estamos viendo a gente que en 60 mil estaba en long y en 15 mil quería shortear, ¿verdad? Pues tienes aquí una persona y de verdad, sí, a la gente que le apasiona el trading, también les recomiendo que chequen el Twitter de Minimal Trader. Este señor lleva años de experiencia, años, y él no sabe nada de economía, no le interesa la economía, él ve gráficos. Y tener a alguien al lado con tanta experiencia, y todavía de mis amigos que hice en las comunidades en inglés, oye, eso sí ayuda. Entonces, uno de los mejores tips es, sí, filtrar muy bien tus redes. Si alguien te genera ruido, simplemente no lo sigas y ya. Independientemente si tiene razón o no, si te está afectando a ti emocionalmente, no vale la pena, porque al final no vas a tener éxito en el mercado. Si no estás bien psicológicamente, es imposible, imposible, es imposible.
De
Entonces,
hecho, tenemos. Ah, perdona.
no, dime, dime.
Madre mía, parece que te corto aquí todo el rato.
No, no, no.
Me busco la oportunidad de entrar. Sí, de hecho, tenemos un podcast también. Me invité a Alex hace un tiempo. Y está el podcast por ahí también. Y habla un poco como tú. O sea, tenéis más o menos la misma mentalidad y psicología. Se nota que has estado tiempo con él.
Sí, te digo, una bendición haber entrado con él porque es, Entré en una con alguien que también quiere hacer las cosas bien y está mostrando todo, todo con transparencia. O sea, él realmente comparte todo. Él es de lo más transparente que hay y creo que ahí lo que te decía de nosotros como, se puede decir que somos influencers, aunque suene raro.
Eres un influencer, Daniel.
Sí, el influencer, qué raro, ¿no? De hecho, es un nuevo término, es finfluencer, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos cripto, Andrés? ¿Verdad? Tú estás en el tema DeFi, me imagino que también has de hacer análisis on-chain, ¿no? Para estar al tanto de las wallets y así. Puede que me equivoque, ¿eh? ¿No?
No,
Pero,
sí.
ok. Estás en ese tema y necesitas, pues, tener también cierto conocimiento para hacer las cosas bien, ¿verdad? Tienes que tener sí o sí un sistema, ¿no? O sea, independientemente estás en NFTs, en DeFi, en futuros, en lo que sea. Para llegar a donde quieres estar, necesitas tener como una lista de cosas que necesitas analizar, ¿no? O sea, yo me imagino que cuando tú decides abrir una posición, pues haces prácticamente lo mismo que yo hago con análisis fundamental, pero de otra manera, te fijas tal vez en otras cosas. Y eso es primordial. Y a lo que quiero ir con esto, ¿qué opinas tú? Yo te voy a hacer una pregunta a ti.
Dale.
¿Qué opinas tú cuando un proyecto no es transparente?
Lo primero, bueno, lo más difícil, yo creo, es llegar al punto de saber si el proyecto está siendo transparente o no.
Ok, sí, es
¿Vale? Creo
difícil.
que
Sí.
llegar a tener la información y poder decir que el proyecto no es transparente es muy difícil, o sea, no llega a cualquiera. Tienes que estar muy bien relacionado, parece mentira, pero es así. Pero en el caso de no tener, o sea, en el caso de que el team no sea muy transparente con la comunidad, yo hace unos meses te diría que es un problema, pero ahora te diría que no importa tanto. En el
Okay.
sentido de, si tú eres un inversor, tienes que pensar que la información que has recibido seguramente la tienen cuatro personas y la puedes utilizar más en tu favor o en menor. Porque, por ejemplo, o sea, hay muchísimos casos de esto. Ya que estoy, me desenvuelvo un poco. Hay muchos proyectos, tú piensas que pasa algo interno y no sale hasta dentro de 4 meses. ¿Tú por qué no te vas a aprovechar de esa información si la tienes 4 meses antes?
Totalmente. Sí. Totalmente.
Pienso, ¿eh? No sé, que puede estar mal, ¿no? Que igual llegas tarde y ya cuando te quieres dar cuenta de esa información, puede ser buen momento para salirse, o puede estar ya cayendo todo en picado, o por ejemplo, lo de Luna. Lo de Luna, los primeros que lo supieron, pudieron retirar todo una semana antes de que todo empezara a caer. ¿Por
Sí,
qué? Porque tenían esa información extra. Ah,
claro.
claro, eso sí. Pudieron decidir quedarse fuera o pudieron decidir quedarse dentro. Aquellos que sabían que Luna, desde los inicios, era un Ponzi que podía llegar a hacer la espiral de la muerte, esta tan famosa que hizo. Bueno, igual compraron también en $4 y aguantaron hasta 10. Pero luego subió hasta 120.
Claro. Claro,
Claro, es que el mundo cripto realmente es magnífico.
sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, para desenvolver a lo que quería llegar, te
Sí,
voy a.
ahora termina que te he fastidiado.
No, 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 no. Te quiero especificar un poquito más la pregunta. ¿Ah?
Dale.
Si ahorita Doc One, empieza otro proyecto. ¿Qué opinaría?
Juan.
Independientemente de... Sí, Dokkwon, el de Luna, ¿no?
Sí,
¿Qué
Dokkwon.
opinarías?
Creo que ese tío tiene como esa chispa tan, no sé, tiene eso que le falta a esos líderes, pero que podría hacer que todo el mundo compre solo por el hecho de que consiguió llevar un proyecto de 4 o de 1, no sé cuándo empezó, hasta 120 y luego tirarlo en un día. Creo que la gente lo seguiría. No sé por qué, pero me da esa espina de... Lo ha montado Dokkwon, es el próximo Luna, vamos a comprar. Creo que sería algo así.
Okay, y
Pero
bueno,
yo no lo compraría. Ahora ya me puedes dar la lección.
no, el punto es, bueno. Aquí, de hecho, comprendo tu manera de pensar y pues, oye, si veo un trade y le saco la bolsita, se la saco al proyecto,
Claro,
¿eh?
totalmente.
Pero, ok, cambio el nombre de Dokkwon a Sam.
A Sam, vale, sí. El trade no es coherente. Creo que quieres llegar a eso.
No, es a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es esta gente que tiene falta de transparencia, ¿sí? Es muy fácil para todos, yo opinar, no te fíes de ese, cuidado con este, cuidado con el otro, ¿ah? Ah, perfecto. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los influencers?
Vale.
¿Ah? La gente lo hace con los proyectos, pero con el chico este que te está diciendo que compres cadena en $27, no hay problema.
Creo que sé por qué lo
¿Ah?
dices.
No, es que ahorita piensas en uno, pero van a ser como 10, ¿verdad? Nada más conocemos a uno, pero hay como 10 que lo hicieron, ¿verdad? O sea, no es un ataque a uno en general, es un ataque a... ¿Estás aquí para enseñar? ¿O estás aprendiendo y estás haciéndote pasar por el maestro? ¿Ah? Y hay que tener coherencia y hay que tener ética, porque... Esta gente olvida algo crucial, ¿verdad? Estamos en la blockchain. Aquí puedes mover tu dinero como te dé la gana, pero queda por siempre grabado. Algún día, esas incoherencias van a salir a la luz, algún día. Entonces, no entiendo, ¿ah? Yo no entiendo, o sea, el nivel de pensamiento de, no, va a salir bien todo, ¿ah? No. Y para despedirme, ¿verdad? ¿Sabes cómo llegué a elaborar el sistema de las bolsitas? De que
Sorpréndeme.
ahí te va. Y esta es una de las historias de los hubieras más dolorosos de mi vida.
A ver, ¿qué
Ahí
pasó?
te va. Gracias a mi sistema, pues... Me ayuda a identificar proyectos donde tal vez mucha gente todavía no esté viendo, todavía no está al tanto. Uno de esos proyectos fue, pues, de mis mejores compras en el 2021, que fue Curedo en 80 centavos promedio. Y vendí todo en $9, $8, hacia arriba, pues ahí sí no, ya había aprendido de holdear. Entonces. Pero no había aprendido de bolsitas todavía, ¿no? Llego y encuentro, y de hecho te lo mandé por privado, tú viste ya la foto, pero encontré cadena en 35 centavos. Y compré cadena en 35 centavos. Y cuando llegó como al... Ay, no recuerdo bien la cifra, pero como a 80 centavos, algo así. Estaba viendo otros proyectos y, ay, es que este pinta mejor y el otro y esto. Y yo podía haber sacado la mitad. Ah, yo no podía hacer. No lo hice. Saqué todo y se fue a $27.
Sacaste todo, Dios,
Todo saqué porque entró
doloroso.
una moneda que ni un por dos hizo.
Ostras, vale. Bueno, es que esa, ¿ves? Pero gracias a la experiencia del mercado tienes ese sistema. Si no, no hubieses aprendido hasta dentro de mucho tiempo.
Y por eso te digo, yo creo que es importante que todos nosotros en conjunto, no estoy diciendo siempre, pero hay que ser transparente con lo que va mal, porque eso es realmente lo que aporta.
¿Tú qué pensarías de una persona que coge y te dice lo malo en Twitter? Bueno, te hago una pregunta a ti y le hago la pregunta también a la comunidad. ¿Qué pensarías de alguien que dice, buah, me acabo de equivocar en este trade o esta ha sido una inversión fallida?
Mis respetos, pero también, o sea, ay, primero, lo
Qué
primero.
difícil, ¿eh? Qué difícil.
Sí,
Mis
es que
respetos, pero te silencio.
necesito contexto. Si es una persona que está comprando cadena a $27 y luego dice me equivoqué, es que eso no es suficiente, tú necesitas aprender, no sabes nada. Si es una persona que está comprando en soportes, ya sea diario, semanal, cuatro, etcétera, argumentos, que te argumente, compra. Y después de semanas, o día, o no sé, lo que sea, ¿no? La compra sale mal. Oye, pero el chico está argumentando por qué, ¿ah? Y sabemos que aquí no hay ciencia de 100%. Entonces, por también que pinte, también los trades, puede salir mal. Y ya, si el chico sale y dice, miren, había comprado porque tenía todos estos argumentos. Salió mal. Perdón. O ni siquiera hay que pedir perdón porque, pues,
Ya,
oye, es
simplemente lo
parte del
cuentas, ¿no? Lo que ha
juego,
pasado.
¿eh? Exacto. Pero si estás haciendo incoherencias, ¿verdad? Desde un principio, donde ya me estás demostrando que no sabes de lo que estás hablando y no sé por qué estés enseñando a gente a hacer esto que tú no sabes hacer, pues un perdón no es suficiente. ¿Ya? Así es como yo lo interpreto. Si es alguien, no sé, yo me agarro de ejemplo. Oye, yo estoy comprando por esto y esto y esto y esto. Sale mal. Oye, chicos, pues hoy no ganamos, hoy salió mal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Ya? ¿No pasa nada?
Está bien,
Nada más.
Daniel. Sí. Sí, creo que es entendible. Bueno,
Sí,
Daniel, pues
ajá.
muchas gracias por venirte por el podcast aquí a contarnos toda tu historia y tu sistema sobre todo y a ver cómo te podemos seguir ahora la pista también en redes. Y ahora ya después del podcast viene a seguirte en Twitter y a ver, estar pendiente a ver si publicas otro Injective.
De hecho, pues ahí hay un proyectito y he estado compartiendo. De hecho, le hice hasta todo un análisis fundamental y para que, de hecho, lo tengo hasta en mi Linktree, en mi perfil. Y ese es uno de los proyectos en donde me estoy posicionando. Bueno, ya me posicioné. Pero le tengo mucha fe. Te digo, ahorita, si le puedo recomendar algo a alguien es respira y si va a hacer algo, ten en cuenta, solo piensa que va a salir mal, para que nada más arriesgues lo que estás dispuesto a perder. Es todo.
Muy
Es
bien,
todo.
creo que lo voy a coger hasta como de título.
Es lo más importante siempre, porque hay que pensar como un banco. Ah, tenemos aquí la oportunidad de ser un banco. Piensa como banco. ¿Cuánto puedo perder? No cuánto puedo ganar.
Muy
Ahí
bueno,
está
Daniel.
todo.
Lo tomaremos en cuenta. Más nos vale, también te digo.
Va que va, pues Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Espero no te he hecho mucha vuelta en la cabeza. Sé que también me viajo hablando también, lo
Nada, hombre,
sé.
nada, hombre. No, también agradecerte a ti que me lo hayas dicho, que te apeteciera venir al podcast, que tuvieras las ganas de venir, igual que Alex. Y nada, Daniel, pues muchas gracias por haberte venido y nos vamos viendo por las redes sociales, ¿vale? De todas formas, también dejaré tus links en la descripción como hago siempre y así la gente puede ir a ver tus cositas, lo que vas publicando, ¿vale?
Va que va, muchísimas gracias, Andrés.